Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Daniel, en la calle.
Muy buenos días.
Bienvenido. Tira ese móvil.
Está cerrado. Estoy quitando el sonido, ¿eh?
Para no, que... ya. Sí. No. Es tirar. O sea, aquí hay un principio de civilización. Es que además no se puede tener una tertulia. Solamente en la Crónica Rosa.
Eso es.
Porque en la Crónica Rosa, cuando crees que Menganito... No, ahora ya es muy amarilla y negra, ya casi parece británica, pero la Crónica Rosa, estás diciendo que Menganito está con Zutanita, ¡paz! Y te llega la noticia de que acaban de romper... Porque ahora todos los gilistronistas y tal hacen comunicados.
Ah, claro.
Y continuamente. Y entonces están rompiendo y, claro, tienes que... Eso es lo único que se permite en el caso de que haya noticias y sin que suene. Porque si no, esto es a casa de tócame rock. Bueno, Daniel acaba de publicar este libro. Debo decir que me llegó ayer, aunque salió esta semana. Y me lo leeré este fin de semana. Sí, me he asomado al prólogo de Alejandro Chafuén, a quien conozco, yo qué sé, de las primeras jornadas liberales que se hicieron, ahí con el Atlas, que siempre echaba una mano y tal, y dice algo que a mí me parece esencial y que muchas veces lo hemos comentado. No existe la economía sin la ley.
Absolutamente.
Sin la ley, lo que hay es la mafia, el dinero, el negocio, el beneficio. Pero no la economía, no existe el capitalismo necesita la ley, si no es el dinerismo, es el narco, es la dictadura comunista.
El clientelismo, o sea, que muchas veces la gente en los debates dice, el capitalismo, el socialismo, no, si el socialismo siempre se cimenta sobre el clientelismo y un mercantilismo en el que la inmensa mayoría de la población es pobre y los líderes acumulan las riquezas más insospechadas. Sí. Es muy difícil ser más rico que los dictadores socialistas, ¿eh?
Bueno, en estos momentos, en el libro que saco yo para la semana, el mes que viene, o sea, mira que parecía imposible superar la apropiación de fondos públicos de Mao, de los Kim, de los Ceausescu, de Fidel Castro. Lo han conseguido en muy poco tiempo los trillonarios bolichicos de Venezuela.
Oh, los boliburgueses, bueno.
Bueno, trimillonarios, porque ahí, bueno, como el billón ahí tiene tres cierros menos que en los nuestros, es el billón americano, ¿no? Bueno, sí, son 1,000 millones, o sea, que se dice pronto. Bueno, es asombroso, en poquísimos años, todo mediante una actividad delictiva que se legaliza sobre la marcha conforme van haciendo dinero.
Claro.
Una vez hacen dinero, hacen esas leyes a posteriori, que en España inauguró la ley de Rumasa.
Uh-huh.
Una ley hecha a posteriori para legalizar un atraco a un particular.
Uh-huh.
Y sin embargo el prostitucional se prostituyó. Y ahí acabó, porque cuando tú haces eso una vez, ya el prestigio es poco. Bueno, pero ahora, andando los años, ahora nos estaba contando Rosa Díez anécdotas que sobre Fernando Quintero, Domingo Serrano, hay que
buenos días.
¿Qué pasó con ese concurso al que no se presentó Pedro Sánchez?
Sería,
Es que si tuviéramos el examen...
Y los resultados que sacaron, claro.
Claro, porque dos posibilidades. No se presentó porque no quería que vieran que no sabía nada, o se presentó y lo echaron porque vieron que no sabía nada. O sea, hay que, ahí, sabuesos de la noticia, tenéis
lo
que
buscaremos,
trabajar.
Lo buscaremos.
Bueno, pero vamos a entrar en materia. Lo primero, que a algunos les ha llamado la atención, la rapidez con que en Europa, primero, no ha sido, como decía ayer Avalorios, no ha sido Pablo Casado. Es que dos días antes de Pablo Casado, la Asociación de Jueces Europeos, que reúne a 44.000 jueces de todos los países de Europa, del oeste y del este, habían alertado de que la reforma del Consejo del Poder Judicial en España era letal para la justicia. Fueron los jueces primero. Pero es que ayer ya fue el Consejo Europeo.
Sí.
Y esta semana, o la que viene, bueno, esta semana ya no sé si viene este fin de semana, la que viene, viene Úrsula aquí, que es la, se supone que es la jefa. Pero claro, el informe del Consejo de ayer, y hablan, no, es que en Polonia ha dicho que por qué no España. La situación en España es infinitamente peor que en Polonia.
Sí.
Muchísimo peor, porque lo que sucede en Polonia o en Hungría son aspectos concretos normalmente dedicados a la inmigración y a otras cuestiones que pueden ser discutibles y a lo mejor ilegales desde el punto de vista europeo. Pero lo de España no, lo de España es un cambio de régimen hacia una dictadura comunista. Y esto todavía no se ve del todo, pero ya nos han puesto la lupa. Lo cual significa, y esa es la pregunta que te quiero hacer, y luego ya repartimos juego, a la cuestión del dinero. Decía el otro día Garicano, que aunque sea de Ciudadanos, pues, en fin, no es Aguado. Nacho Aguado, como le llama ahora el mundo, no es a Nacho Aguado, que pidió a ella la intervención en la Comunidad de Madrid, que ayer lo contó y no lo ha podido desmentir porque es verdad. Pero Garicano dice, con lo de los jueces no hay fondos. No, es que lo que yo estoy viendo es que esto está evolucionando a la misma velocidad que en España y yo veo, por otra parte, esto no decía él, lo añado yo, eso cuál es tu opinión, ¿qué más quieren los holandeses que tener excusa en la dictadura que se está implantando en España para no soltar el dinero?
Yo estoy total. Vamos, hay tres factores muy peligrosos en lo que está ocurriendo ahora mismo para la consecución de esos fondos, para la recepción de esos fondos. El primero es este, y ya ha alertado Bruselas que va contra la normativa europea. Y además, no es solamente una excusa, es que en el momento en el que tú introduces la inseguridad jurídica en algo tan importante como es una batería de inversiones como jamás se había aprobado para toda la Unión Europea, es que estás poniendo en peligro la seguridad jurídica de la propia Unión Europea.
Pues claro.
Recordemos que la Comisión Europea se va a endeudar para dar esos fondos y, por lo tanto, la solvencia de la deuda que va a acumular depende de la solvencia y de la seguridad jurídica de los países miembros que van a recibir esos fondos.
Entre ellos, de los más importantes, España.
Claro, y España es uno de los más importantes. Entonces, si resulta que la seguridad jurídica se pone en entredicho, no se pone en entredicho, se destruye con esta ley, es muy importante. Hay otro factor que no se ha dicho tanto, que es el gobierno, a la vez que mete todo esto, y no ha salido, no sé por qué, pero me parece muy importante, quiere cambiar la ley y el procedimiento para la contratación pública, haciéndolo menos transparente y más dependiente del poder político. Claro, eso sí que es la excusa perfecta, y ya lo alertó la ministra de Finanzas de Suecia, nada sospechosa de ser
no, pero si es que aquí liberal. Tenemos que recurrir a los socialistas del norte para tapar a los comunistas del sur.
Bueno, fíjate, no sé si os habéis dado cuenta que en el debate de toda esta crisis ha desaparecido los países nórdicos y Portugal. ¿No os habéis dado cuenta que el ejemplo de Portugal ya no existe entre los medios de izquierda? ¿Por qué? Porque Portugal, tomando medidas liberalizadoras, lo está haciendo mejor en sanidad, lo está haciendo mejor en economía, y porque los países nórdicos han sido los que han demostrado precisamente que la razón por la que tienen estados relativamente estables es porque tienen el imperio de la ley y porque tienen la prudencia fiscal. Esos dos factores, el del Consejo General del Poder Judicial y el del cambio de la ley de la contratación, son muy importantes. Hay un tercero, que es lo que han mandado ayer, que es, yo lo llamaría, vamos, es un libro de chistes de estos de los años 70. El presupuesto que han mandado para el año que viene incluye unas estimaciones, primero, completamente imposibles, pero sobre todo, será el país que menos reduzca el déficit de todos los países de la Unión Europea, incluso con esas estimaciones completamente falsas. Segundo, España va a ser el país con mayor déficit de la Unión Europea en el año 2021, 2022, 2023 y 2024 en las estimaciones más optimistas de crecimiento con las políticas que se están llevando a cabo. Por lo tanto, volvemos a lo que hablábamos al principio. La Comisión Europea se tiene que endeudar y utilizar la solvencia de los países miembros para poder garantizar
la insolvencia.
Claro, entonces, que es lo que cualquier persona en la Comisión de Economía y Finanzas de la Unión, de la Comisión Europea, que mire lo que está ocurriendo, dice, un momento, que el riesgo de la Unión Europea es no es el riesgo del país más fuerte, es el riesgo del país más débil. Si el país más débil rompe todas las los baremos mínimos de seguridad jurídica, de prudencia presupuestaria, y encima no reduce, no solamente no reduce el déficit estructural, sino que es que lo aumenta ad eternam. Es que esa es la otra cosa. Sí. O sea, utiliza las estimaciones de crecimiento completamente injustificadas del gobierno y de repente te encuentras que el déficit para el año 2021 y del 2022 y del 2023 va a ser 2 puntos superior al déficit estructural ya muy alto que teníamos pre-pandemia. Entonces, si la Unión Europea ahora mismo nos ha concedido un espacio fiscal sin precedentes, ¿para qué? Para crecer y para crear empleo. Si saben que eso se va a utilizar para mantener gasto clientelar y aumentar los desequilibrios presupuestarios, entonces dicen, oye, mucho cuidado, que se convierte esto en un problema que realmente pone en peligro a la estabilidad de la Unión Europea y del euro. Y eso es completamente antisocial. No hay nada más antisocial que despilfarrar el dinero de los contribuyentes de nuestros países socios.
Aquí la cuestión, Domingo Luis Fer, es esto cómo se va a traducir. Porque decimos la semana que viene la presidenta. La presidenta, los informes que tiene son estos, son escalofriantes y no los tiene completos. Uh-huh. Porque, claro, es que cuando el otro día dijo Pablo Iglesias, que es el único que dice la verdad en este gobierno, porque como le sale bien, del único que realmente te puedes fiar es ahora de Pablo Iglesias Turrión, porque vamos al régimen venezolano, que es el suyo. Dijo, estos presupuestos no les van a gustar a algunos. Por ejemplo, no le gustará nada ni al PP ni a Ciudadanos. Pero es un hito histórico. Hemos roto el techo de gasto. No, se ha acabado el austericidio. Y secundado por el corista Cheminga Dominga, cantaron a voz en grito, por fin aumenta sin límites el gasto social. El gasto social significa la ruina social de la deuda y del déficit. Pero es que es verdad. Es que los presupuestos que se han hecho no son socialistas, son presupuestos comunistas, son presupuestos típicos de Argentina o de Venezuela.
Mira, qué buen ejemplo. Son presupuestos muy exacto como los de Argentina.
Clavados.
Presupuestos en los que se aumenta brutalmente. Primero, este concepto completamente falso de que están aumentando el gasto social. Primero, hagan los cálculos, señores. No están aumentando el gasto social. Lo que están aumentando es los estabilizadores automáticos sobre los que ellos no tienen ninguna potestad. Y segundo, lo que está aumentando, después, ¿de dónde lo van a sacar? ¿De dónde lo van a sacar? Porque de lo que se felicita Pablo Iglesias y Echenique es de que por fin nuestros desequilibrios se los vamos a pasar a los alemanes, a los franceses, a los italianos y a los y los pobres holandeses, que les echan la culpa de todo. Y no se preocupen, que no van a ser los que paguen, que el target 2, el diferencial es con Alemania. De quien lo que están diciendo es, señores, enhorabuena, hemos conseguido depender absoluta y totalmente de Alemania.
Volvemos a Tsipras. Vamos a ver, Domingo, ¿cómo ves tú este panorama? Y sobre todo, ¿qué debería hacer la oposición? Porque hay que decir que estamos comentando medidas del gobierno y, por desgracia, no podemos comentar ninguna medida de la oposición. Digo medida seria, o sea, una alternativa, una propuesta seria. Al revés.
A ver, yo la oposición es que además la veo muy centrada en que nos salve Europa. Y yo soy tremendamente pesimista con ese lado. Es decir, por dos cosas. En primer lugar, porque me imagino que los holandeses, los alemanes y los suecos dirán, oye, sí, o sea, ¿por qué me venís a mí? ¿Por qué me exigís a mí, tanto los ciudadanos como sus políticos, a que yo os obligue a hacer lo que vosotros no queréis hacer? O sea, si os queréis tirar por el acantilado, tiraos vosotros. A mí, o sea, no me echéis a mí la responsabilidad que no queréis tomar. Pero además porque yo creo que los políticos europeos, no los ciudadanos, pero los políticos europeos, están deseando darnos ese dinero. Es decir, para ellos a corto plazo sería un problema, sería un dolor de cabeza tener que volver ahora a negociar, que pareciera que hubiera un conflicto entre la Unión Europea. Entonces están deseando. Entonces es verdad que por una parte miramos a Bruselas y decimos a veces, a ver si nos echan una mano, a ver si paran un poquito este atropello al Estado de Derecho. Es cierto, pero yo no sería muy optimista. Yo estoy convencido de que cualquier excusita que presente el gobierno, mandan allí a Nadia Calviño a que durante unos días les hable así un poquito, o sea, les trate de convencer que son sus amigos y que les dore un poquito la píldora, va a servir para que la Unión Europea diga, bueno, bueno, esto son cosas internas de España, pasemos a la siguiente página y nos den el dinero. Y eso es muy grave, porque decimos, ¿cómo estaría España sin el dinero europeo? Estaríamos en quiebra, eso es así. Si no nos apoyas en nuestros socios europeos, estaríamos en quiebra. Pero esto es como aquel que tiene un hijo con 18 o 20 años que es una absoluta cabeza loca. Y dices, hombre, te suena, ayuda a tu hijo que se está gastando todo el dinero en fiestas. Y dices, un momento, ¿qué es mejor, darle o no darle? Es mejor no darle. O sea, a corto plazo el tira papá, que es que
me he metido en deuda. Al drogadicto no hay que dopar.
Tengo deudas de juego, tengo deudas de todo tipo. ¿Estoy sin un duro? Sí, es cierto.
No juegues.
Pero es peor darle dinero si no cambia la actitud. Y lo que van a hacer en Europa, yo creo, y desgraciadamente es así, es buscar la excusa para darnos el dinero y no meterse otra vez en el fregado de renegociar.
A ver, ¿cómo lo ves, Luis?
Bueno, yo aquí, a añadir a lo que decía Domingo, que todo esto nace del pecado original de Draghi, de aquella frase famosa de aquí no va a faltar nunca nada, estamos para lo que haga falta, se pondrá el dinero necesario, y parece que es el mantra que quieren los mercados y que quiere todo el mundo absolutamente.
Porque de un día para otro les viene bien las que el dinero no es que sea gratis, es que te dan dinero por pedir dinero, claro. Que es la mayor aberración en la historia económica.
De hecho, se está viendo estos días en las cotizaciones, con todo el mundo con el foco puesto en Trump, si al final aprueba el paquete de estímulos o no aprueba el paquete de estímulos. Es lo que tenemos. Por eso digo que es el pecado original, pues lo que hace es mantener la morfina y no permitir que se tomen las medidas que se tienen que tomar. Pero preguntabas tú al principio, Federico, ¿cómo se va a traducir todo esto a la economía real? Y yo, el punto de debate en el que quería entrar en este caso con Daniel, porque todo este presupuesto que se ha presentado, todo este incremento de gasto público tiene un efecto inmediato, y es que empieza a cargarse, empieza a meterse a la hucha de lo que va a deber cada uno de los españoles, sus hijos y sus nietos. Esto se va a terminar traduciendo en mayores costes laborales, mayores impuestos, y lo que estamos viendo es que el ejercicio que vamos llevando desde 3 años para acá, y se va a incrementar, es que los salarios siguen bajando. Por eso ese concepto que tanto menciona en sus análisis Daniel Lacalle, la cuña fiscal, empieza a ser cada vez mayor en España. Si a esto le sumamos que llevamos ya en el último año 1.200.000 parados, según los datos de la EPA, no parados, 1.200.000 puestos de empleo destruidos, que se han destruido más de 130.000 empresas en lo que llevamos de crisis, y las previsiones que manejan los bancos y las previsiones que manejan las grandes multinacionales es que estaremos con concursos de acreedores vivos el año que viene en 85.000 aproximadamente, es uno de los escenarios que manejan estas corporaciones.
80.000 empresas.
85.000 empresas en concursos de acreedores vivos, negociando
con acreedores. Pico, en ERTES, que ahora, si tú hablas con alguien de los bancos, dicen, ¿por qué llamarle ERTE cuando quieren decir ERE?
Claro, si es que
estamos congelando el ERE unos meses. Para algunos sectores, como el turismo, que los ha cogido de golpe, eso tiene una explicación, una justificación parcial. Siempre que se acometa la reforma del sector, la reforma también estructural, financiera. Pero como no se hace eso, porque se busca el clientelismo, lo que decías antes, es que no ese es el plan. Bueno, es que yo creo que ni tienen un plan.
No tienen un plan. Su plan es que el año que viene todo va para arriba, como era el plan anterior, que en julio todo va para arriba. O sea, su plan, es, si lo habéis visto, es siempre el mismo. Primero, hacer un diagnóstico equivocado de la situación actual. El segundo, tomar unas medidas que son las mismas que se tomaron en el 2009. Aumentar el gasto y aumentar la deuda. Y tercero, siempre decirle a la gente, vamos a salir más fuertes. Entonces, después no sales más fuertes y dicen, bueno, pero no se preocupen por julio, en agosto sí que va bien. Bueno, pero no se preocupen por agosto, en septiembre sí que va a ir bien. Y ahora te dicen, hombre, el año 2020, Daniel, por favor, no hables del año 2020. En el 2021 me dice, vamos a crecer un 7,2%. Primero no. Primero, si caes un 14% y subes un 7, por favor, señores, los que, sobre todo los inversores en el IBEX, que ya saben muy bien que los rebotes no es una subida. Pero hay una cosa que yo creo que es muy importante. Empiezo con Domingo. No es pedir que la Unión Europea te salve de los problemas. es recordarle a la Unión Europea que blanquear los problemas estructurales no soluciona los problemas sociales que se quieren decir. Es distinto, ¿eh? Es distinto. O sea, recordarle a la Unión Europea que las cosas que se están haciendo son malas al futuro para la Unión Europea no es ser antisocial, es ser prosocial, ¿vale? Luego, lo que tú acabas de decir es clave. La destrucción empresarial en España no tiene comparación. Es que esto no se está diciendo en los medios de comunicación lo suficiente. En España se han destruido más empresas que en ningún país de la OCDE con respecto a su tejido empresarial. Pero es que hasta en número absoluto, tú has dicho 130.000, en un año hemos perdido 100.000 empresas, 100.000, ¿vale? Bien, ¿sabes cuántas empresas se han perdido en todo Estados Unidos en lo que va de año? 70.000. ¿Eh? Y eso es
son
una debacle.
350 millones de habitantes y una economía...
Y 10 veces más empresas. Pero sí. Muy importante también lo que tú acabas de decir con el tema de los ERTEs. En toda Europa, ahora mismo en el Reino Unido, con el tema se les llama furlough jobs, en toda Europa se está hablando en todos los países de... esas personas que están en esquemas de desempleo subvencionado como el mayor riesgo para el empleo, porque en Francia, en Alemania, en Reino Unido, etcétera, los gobiernos están diciendo abiertamente que la mayoría se van a ir al paro. Y lo están diciendo porque son gobiernos razonables.
Porque es la Francia, verdad.
Porque es la verdad. Porque esa idea, el voluntarismo y la propaganda no da confianza. Este gobierno se dedica al voluntarismo y la propaganda y piensa que eso da confianza. Francia acaba de decir que el Producto Interior Bruto del cuarto trimestre va a ser un crecimiento cero. ¿Por qué? Porque hay que ser serios, sí, y decirle a la gente la verdad.
Sobre todo si va a ser menos que cero.
Claro, pues sobre todo si va a ser menos que cero.
Bueno, dejadme hacer una pausa. Enseguida volvemos sobre la gran cuestión. ¿Qué se debería hacer o qué debería plantear la oposición? Porque hay que decir que el silencio de la oposición a este respecto es verdaderamente atronador. Pero antes, Rosana...
Dime, vamos,
yo
Federico,
veo a Daniel en la calle, lo veo, pues, pero como ayer veíamos a nuestro amigo de,
bueno,
Portero, Daniel Portero de Dignidad y Justicia,
sí,
en plena
la calle,
forma.
Daniel en la calle es un fanático del rock and roll, ¿no?
Efectivamente.
Sí, lo
entonces,
sé.
El movimiento este de cabeza, ¿no? Que acompaña, ¿no?, a la guitarra. Pues el dolor articular son las consecuencias de los riesgos.
De
que
hecho,
corre
los
uno,
rockeros,
¿no?,
son la viva imagen de los problemas de columna.
Sí. Pues mira, le vamos a mandar a Chris Genomic para que le hagan una revisión.
Bueno, ¿qué es Richard de los problemas de cabeza? Porque cuando te caes de un cocotero de 20 metros, lo asombroso es qué cabeza tendrás, qué muelle interno debes tener para que no te la rompas.
Totalmente.
Y ahí está.
No vamos a llegar a ese caso extremo, pero nada, le mandamos para que le hagan una revisión de esa zona, ¿no?, de la columna vertebral, sobre todo
las cervicales.
Sí, las cervicales. Bueno, el dolor articular es algo que nos viene acompañando a muchos desde prácticamente el día que nacemos, a otros un poco más adelante debido a la degeneración, ¿no?, provocada por la misma edad, y a otros por la práctica, por ejemplo, de una afición, como pueda ser el rock and roll o un deporte.
O el frío.
O el frío también. O el calor, oye, que también. Nunca se sabe. En las clínicas CRES son expertos en los tratamientos con células madre, no hay intervenciones, por tanto ese posoperatorio también lo evitamos y la recuperación es extraordinaria. Ellos tienen clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca, y un número de teléfono donde pueden pedir ya su cita es el 91-445-0004. Vamos a repetirlo, 91-445-0004.
Pues es el momento de acercarnos al Corte Inglés, que en tres cuartos de hora va a abrir Naya Pertusa.
Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
A ver.
Federico, el 21 de octubre es el Día Mundial del Ahorro Energético. Y el Corte Inglés ha preparado una selección de ofertas en productos eficientes. Por ejemplo, un 20% de descuento en todas las bombillas LED, Philips, Garza y Crystal Record. También hay un 20% de descuento en espejos de pared y cosmética con iluminación LED. Hay un 20% de descuento en cronotermostatos para regular la calefacción. Y lo más energético de todo, que es nórdicos, mantas, también hay un 20% de descuento. Así que nada, el Corte Inglés premia tu ahorro energético con importantes descuentos hasta el 21 de octubre, que es el Día Mundial del Ahorro Energético, y el Corte Inglés pues piensa en nosotros y piensa también en el planeta.
Últimamente el planeta está un poco molesto, ¿eh?
Sí.
Dice que lo de Greta Thunberg no lo puede tolerar. Que en su nombre no.
En su nombre no.
Bueno, una pausa.
Es la mañana. Es radio.
Mira, hoy yo Colacel se lo quiero mandar, no sé, ver, Rosana, ¿me escuchas?
Sí, claro, claro.
A todos los maestros y profesores de España.
Pues claro que sí.
Porque que digan que se puede pasar de curso sin aprobar es tanto como disolverlos. Es decir, disuélvanse, expropiese la escuela y todos a comer hierba al campo. O sea, ¿cómo que se puede pasar de curso sin demostrar que has aprendido algo? Entonces, ¿para qué sirve la educación? ¿Qué hacen estos maestros que se esfuerzan? Que, por ejemplo, este año han hecho un esfuerzo extraordinario. O sea,
mezclando
lo presencial, lo telemático y tal, para salvar lo que se podía salvar del curso. Lo que no se puede salvar, se repite, que no pasa nada. Cuando un niño se rompe una pierna o una niña se rompe un brazo y no va durante un tiempo a la escuela, lo que hace luego es recuperar.
Claro.
Que no puede examinarse, pues el año que viene no pasa nada por repetir un curso. Sí pasa por pasar un curso sin estudiar.
Claro, es que no existe el aprobado general, es el suspenso general.
Exactamente.
Eso es lo que debe entender la gente. Y en estas cosas no hay que inventar nada. Hagamos lo que los países líderes de Asia, de Europa, etcétera, están haciendo. O sea, en el Reino Unido se cometió el error de eliminar el examen para el acceso a la universidad y entonces tomaron un algoritmo, hubo un escándalo brutal. ¿Qué es lo que se hace? Se le da a los maestros la potestad de decir, de dar las notas correctas, las notas correctas. Bien, ¿qué es lo que se ha hecho en todos los países? Lo que se ha hecho en todos los países es fortalecer la capacidad para que los chavales en un entorno difícil tengan las herramientas para poder seguir siendo más, teniendo una mejor educación. No para darles un título que se convierta en nada, porque además, primero, destruye la labor del docente.
Sobre todo es que acaba con maestros y profesores.
Claro, ¿qué
¿para qué van a prepararse las clases?
Claro.
Si da igual chicos, se enteren o no, o que vayan o no.
Y va en la línea contraria de los países que mejores resultados tienen. Los países asiáticos que decía Daniel son países en los que la exigencia es extrema. De hecho, en muchos casos los vemos desde aquí y decimos...
excesiva.
Hasta se pasan en algunos
en
casos.
En Corea y Taiwán, quizás, no, sin quizás, excesiva. Pero motivados por una cosa, son países que vienen de abajo y quieren ponerse arriba,
claro,
y se han puesto arriba.
Claro.
Pero hay una cuestión de fondo. O sea, el que es profesor y tiene esa vocación, y desde luego por ganar dinero no es, sino que a veces son hijos y nietos de profesores, etcétera, siempre pienso, mi madre, mi abuelo en La Rioja, esa tradición de grandes maestros de escuela que hay, por ejemplo, en Castilla la Vieja, que son los mejores de Europa. Pero desde siempre el informe PISA, el mejor es el de Castilla la Vieja. Meten también León, que eso ya... no, pero Castilla la Vieja se sabe. O sea, Valladolid, Burgos y tal, siempre. Pero el maestro corriente de un pueblo pequeño se esfuerza y lo hacen extraordinariamente bien. ¿Qué motivación tienen después de lo que ayer se votó en el Congreso para trabajar?
Claro, ninguna.
Hay que recordar que al final van a ser las comunidades autónomas las que puedan o no aplicar lo que ayer se aprobó.
Bueno, pero esto es peor todavía.
No, claro, no,
peor.
Bueno, pero te quiero decir que todavía hay sitios en España,
bueno, sí, no,
pero...
y perdóname que eso es muy malo, y te voy a decir por qué. La destrucción del valor de la educación, es decir, yo tengo un título de grado escolar, tengo el título de universitario, etcétera, 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 esa es para todos, da igual, porque cuando te vas al extranjero, yo he trabajado 17 años de mi vida en el extranjero, es muy triste recordarle a la gente que cuando tienes una entrevista de trabajo, tu formación reglada en España no tiene valor. No tiene valor. Y es muy triste, porque el chaval que nos esté escuchando ahora y que diga, viva, me han dado un aprobado general, debería saber que mientras está alegrándose de eso, ahora mismo en la India, en China, en los países asiáticos, en los países nórdicos, etcétera, le están comiendo, como se dice en España, la tostada. O sea, que eso de la generación mejor preparada se convierte en la generación peor preparada.
Bueno, vamos en todo caso a animar
vamos a mandarles
a los maestros, a los profesores.
Sí, que al final también depende mucho de su propia voluntad, ¿no?
Si los maestros se empeñan, los profesores se empeñan, no las mareas estas mareadas.
Y los padres al margen, por
favor. Y los padres, yo siempre he dicho, en mi experiencia como profesor, 10 años, el padre que mejor está es el que está a más de 10 kilómetros del centro.
Retirados, que también son los que a veces
si son 20 kilómetros, mucho mejor. No he conocido en 10 años nunca, nunca a un padre que no viniera a pedir que le subiera la nota a su criatura.
Claro, es que las vacaciones luego nos quedamos
en 10 años algún caso habla. No, es que no los hay que quieren irse de vacaciones. Claro. Los padres son peor que los hijos.
Bueno, pues el colacelo y para los profes, ¿eh? Y
eso
si son padres también se lo damos, pero tienen que ser profesores, ¿eh?
Eso es, si no, nada.
Bueno, el colacel ya saben todos ustedes que tiene ese ácido hialurónico, la vitamina C, el resveratrol, el extracto de granada, es como una especie de bomba atómica, pero buena, en nuestro interior, en nuestro cuerpo, que hace que este vuelva otra vez a generar colágeno, que lo que provoca es que se nos rellenen las arrugas, las estrías desaparezcan, en fin, todo aquello que dejamos de producir a partir de los 30 años, menos Mariano Rajoy, que dejó de hacerlo a los 8.
Pues que cuando le empezó a crecer esa uña interior, claro, pues que además vimos ayer cómo le afectó a la sintaxis.
Es verdad, sí.
En dos párrafos, 5 faltas.
Bueno, a lo mejor no escribió él el comunicado, que
Carmen,
hay teorías
por favor,
varias.
No me digas que has hecho 5 faltas de sintaxis.
Bueno, Colacel para farmaciamundonatural.es y en El Corte Inglés.
Mundo Natural.
Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo es fácil de contar. Hoy ya cielos rasos en toda España, bajan las temperaturas, ya aparece ya las mínimas bajo cero, primera vez este año. En Madrid nos quedaremos en 16 grados, la máxima en Sevilla 26 y la mínima Cuenca, León y Palencia 1 bajo cero.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Bueno, Rocío, regidor, antes de acercarnos a la bolsa, recuérdanos las estrategias de inversión.
Sí, muy buenos días, Federico. Pues ayer a las 4 de la tarde, Estrategias de Inversión y Libertad Digital cosechamos un nuevo éxito con el 10º seminario online gratuito en el que todos los asistentes pudieron descubrir oportunidades únicas en el mercado que explicaron los expertos de Estrategias de Inversión. Muy pronto sepan que va a estar la grabación disponible en Libre Mercado para los que se lo perdieron.
Bueno, ¿y cómo está hoy el mercado de valores? ¿Por dónde oscila?
Pues han abierto las bolsas europeas con un ligero rebote, el IBEX 35 con una subida del 0,8% hasta los 6.872 puntos. Hoy, Federico, pendientes de las negociaciones del Brexit.
Y recordemos que hay una herramienta ahora en Libre Mercado, en Libertad Digital, que no teníamos antes y que vamos a una época en que probablemente la mitad de las empresas van a desaparecer, se van a fusionar, se van a fundir o confundir. Unas van a comprar, otras van a vender. Y para eso hay que conocer las empresas. Y tenemos una herramienta que es un motor de búsqueda extraordinario, que es InfoCIF.
Sí, Federico, una fantástica herramienta, como dices, InfoCIF, que tenemos disponible en Libre Mercado. Conocemos todos los datos e información de empresas, tanto cotizadas como no cotizadas. Muy importante, muy útiles, no solo para tomar decisiones de inversión, sino también por si vamos a incorporar nuevos clientes o estamos analizando alianzas estratégicas en nuestra propia empresa. Y si la información de InfoCIF arroja datos positivos y los criterios de riesgo son correctos, atención, porque Gedesco ofrece financiación.
Esto es importante. Bueno, pues muchas gracias, Rocío, y enhorabuena por tu programa.
Gracias.
A ver, ¿qué es esto, Verónica Casón? ¿Qué es esto? ¿Se quejan o están contentos?
Están contentos, es la noticia de interés cultural de la ONCE, porque hablamos del Festival Suma Flamenca de la Comunidad de Madrid, que arranca hoy con una exposición dedicada a Enrique Morente, coincidiendo además con el 10º aniversario de su fallecimiento. La muestra estará situada en la Academia Amor de Dios y propone un viaje en el tiempo por la trayectoria del cantaor con más de 100 fotografías. Hasta el próximo 20 de diciembre estará, Federico.
Bueno, pues hacemos una pausa y tratamos de ver qué es lo que se podría hacer, o por lo menos qué ideas hay que difundir en la sociedad, a ver si hay suerte y algún político de la oposición medianamente alfabetizado, no crean que hay tantos, y en materia económica son pocos, pues las hace suyas, porque como no nos espabilemos, hay distintas opiniones. Hay quien cree, Domingo, que se ha hecho panglosiano, que piensa que Europa nos va a salvar. Daniel, que está intermedio, porque tiene, mira Europa cómo se pasa el día viajando de acá para allá, como el que está en casa, bueno, pues tal y cual. A Luis Fer lo veo pesimista, y yo, que ya no soy pesimista, sino apocalíptico. O sea, yo creo que no nos van a dar nada, y que probablemente es lo mejor que nos pueda pasar. Pero lo más importante es cómo se le cuenta a la gente lo que nos pasa, y qué es lo que nos va a pasar en estos meses. Así que lo abordamos enseguida.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a entrar, aparte del capítulo adivinatorio, en la que está claro que aquí somos cuatro rapeles en busca de autor. De todas maneras, lo vamos a saber bastante rápido. Eso es. Porque en unos meses Europa va a tener que decidir qué hace con la situación española. Todos estos artículos que aparecen, España ha estado fallido y tal. Bueno, ahí anda que Bélgica está para dar lecciones de estados fallidos. Pero el problema no es ese, el problema es la situación económica después del virus. ¿Qué creéis que va a pasar económicamente en los próximos meses? ¿Y qué creéis que debería hacerse para paliar en lo posible y tratar de recuperar cuanto antes una cierta actividad económica? No sé, y eso es también otra cosa que os pregunto, no sé en cuánto tiempo, porque cada día me parece que va a costar más tiempo recuperarse.
¿Qué es lo que creo que va a pasar? Lo que creo que va a pasar es que se va a dar una recuperación en forma de K. Es decir, va a haber todo lo que tiene que ver con el gasto público, todo lo que tiene que ver con la administración y todo eso se mantiene, y luego lo que son los pequeños negocios, los autónomos, etcétera, van a sufrir y van a sufrir de manera importante. Todo ese dinero que se está gastando en gasto improductivo. Por lo tanto, la productividad de España va a bajar. Al bajar la productividad, bajarán los salarios reales. Eso seguro. Y la recuperación del empleo será más lenta por la destrucción empresarial y los problemas de concursos de acreedores. Más del 25% de las empresas de España
de momento
están al borde de la quiebra, según el Banco de España. Entonces, eso es lo que yo creo que va a pasar, una recuperación lenta, improductiva y además muy endeudada y con poca creación de empleo. ¿Qué es lo que se debería hacer? Se deberían hacer tres cosas. La primera es, el gobierno tendría que estar haciendo ahora mismo un ejercicio drástico de priorización. Es decir, lo que están haciendo en Holanda, lo que están haciendo en Luxemburgo, lo que están haciendo en Irlanda, que es, efectivamente, se disparan los estabilizadores automáticos, el paro, sanidad, etcétera, pero tienes que reducir en gastos innecesarios, ¿no? Como han hecho otros, ¿eh? Entonces, lo primero que tendría que haber es una priorización inmediata de gasto. ¿Para qué? Para que el año que viene, cuando se recupera la economía, la reducción del déficit sea no de un 30%, como ellos se inventan, que tampoco va a ser, sino mucho mayor. Segundo, ¿qué se tendría que hacer? Habría que tomar medidas urgentes para reducir las trabas burocráticas y administrativas para la creación de nuevas empresas y la atracción de empleo y de inversión. Esas no se ha tocado ninguna. En España todavía cuesta, en muchas comunidades autónomas, tres años recibir una licencia, ¿vale? No se ha tocado nada en todo eso. La unidad de mercado no se ha hecho absolutamente nada, que es una exigencia de Europa, además. Tercer factor, el fiscal, ¿vale? Si tú lo que haces ahora mismo, ante la evidencia de que con todas las subidas de impuestos que están anunciando, no vas a reducir el déficit ni el estructural ni el absoluto en una cifra relativamente, es utilizar el espacio fiscal para crecer y crear empleo. Entonces, ahora mismo, estas subidas de impuestos que estoy anunciando son subidas de impuestos que se llaman calorías vacías. Destruyen el potencial de crecimiento y no reducen los desequilibrios estructurales. Por lo tanto, lo que tenías que hacer es lo que están haciendo los países de nuestro entorno, exonerar de impuestos a la creación de empleo y a la creación de trabajo, ¿para qué? Y a la creación de nuevas empresas y atracción de inversión, para que lo poco que pueda venir a España se maximice. Entonces, lo que tienes que hacer es fortalecer la salida. Si tú yo siempre digo que la economía española es como un atleta de élite, ¿eh? Pero claro, si tú al atleta de élite al empezar la carrera le vas poniendo zancadillas, no le puedes echar la culpa al atleta, que es lo que están haciendo los socialistas. Es que, claro, si los empresarios lo contratan, no, si los empresarios no contratan, porque ustedes les han subido los costes de contratación un 10% en los dos últimos años y ahora, además de los problemas que ya tienen, les está poniendo más caro contratar y más difícil. Por lo tanto, lo que hay que hacer es facilitar. Es lo que están haciendo todos los países a los que estamos yendo. Y las medidas fiscales que se están tomando van a ser contraproducentes. Y van a ser contraproducentes porque, recuerdo, el espacio fiscal está dado para crecer y crear empleo. Cualquier medida fiscal que reduzca el potencial de crecimiento, que es lo que están haciendo, lo que está haciendo es empeorar nuestras perspectivas de recuperar la economía a donde estaba, no en el año 2019, que es que ese es el otro error. El gobierno habla como si el 2019 fuera una fiesta. Es que ya estábamos en ralentización.
Estábamos prácticamente cayendo, pico casi.
La prueba del algodón son los ingresos fiscales. Los ingresos fiscales ya estaban en desaceleración enorme y además nos estaba mostrando ya en el primer trimestre del 2020 esa debilidad de la economía española. Eso es lo que hay que hacer. Y eso hay que explicárselo a la gente diciendo que, uno, ustedes son los primeros que están sufriendo la falacia del socialismo, porque están viendo cómo su renta disponible, su vida y todo lo que está alrededor suyo está empeorando mientras les dicen que no van a dejar a nadie atrás. Este gobierno ha dejado atrás a todo el mundo, empezando por sus votantes. Entonces, lo que son
los que se lo merecen.
Lo que hay que explicarle a la gente es que todos los excesos que tú mantengas en el año 2020 te van a costar en recuperación, en empleo y en sus salarios en los próximos años. Es decir, este gobierno, aquí nos han dicho, es que estamos como en una guerra, o sea, en economía de guerra. ¿No? Economía de guerra para todos excepto para el gobierno. Más ministerios que nunca, más asesores que nunca, más subvenciones que nunca. No ha habido ninguna reducción en los gastos innecesarios. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer es ser realmente social. ¿Qué es la política más social? La política más social es que se recupere el tejido empresarial, se recupere el empleo, se recupere la inversión. Y que todo eso que nos están demonizando, nos están diciendo que el turismo es muy malo, resulta que España, con la receta socialista, está cayendo más en el año 2020 que países que dependen del turismo y del petróleo, cuando el petróleo ha caído un 35%. A nosotros el petróleo barato nos beneficia. Deberíamos estar haciéndolo mejor que otros países, precisamente porque hemos tenido las materias primas baratas. Pues fíjate cómo estará la economía española para que el gobierno haya destruido de tal manera la economía. Eso no es por el COVID. Y esto es lo más, ni por el turismo. Países con exposición similar al turismo caen menos y además con exposición al petróleo. Segundo, el gobierno sigue con su diagnóstico falso de la economía del principio de la crisis. El gobierno pensaba que la economía iba fenomenal, falso. Segundo, que esto iba a ser una crisis corta e indolora, falso. Y además que nos íbamos a recuperar en V. Ya ni ellos consideran que nos vamos a recuperar.
Bueno, vamos a ver. Domingo, tu visión de lo que crees que va a pasar y de lo que crees que, bueno, los pocos medios que defendemos la propiedad, no somos tan pocos, que se pueden contar con los dedos de una mano y hasta perder algún dedo con la yakuza japonesa, porque es que aquí prácticamente todo, bueno, como están todos subvencionados, claro, aquí todo el mundo es socialista. Sí. Es decir, lo que llaman moderado, centrista y dialogante. Bueno, aquí no somos socialistas, ni moderados, ni centristas, ni dialogantes. ¿Qué es lo que crees que va a pasar ¿Y qué crees que debería transmitirse a la opinión pública desde la oposición? Porque el gobierno ya sabemos lo que está transmitiendo.
Pues tres ideas fundamentales. En primer lugar, no solo deberíamos estar ya planteando reformas de verdad, sobre todo en mercado laboral y en pensiones. Y no solo nos están planteando, sino que están planteando contrarreformas, deshacer lo poco que se hizo bien en la última década. Con lo cual, ahí debería estar. Y no solo en mercado laboral, pensiones y gasto público con la ley de estabilidad presupuestaria, que ya la van a suspender de facto y que a ver si no la derogan directamente. Entonces, ahí la oposición debería ser muy dura y decir, oiga, lo poco que ha funcionado en esta última década, que son estas tres reformas, no nos las quitéis. Bueno, de hecho, la de la pensión ni siquiera ha funcionado porque no se ha llegado a poner en práctica, en la realidad. Segundo lugar, el dinero que llega de Europa se puede utilizar para gastar, pero yo creo que se debería utilizar mucho más para bajar impuestos. Incluso ir a la Unión Europea y decirles, ahora mismo lo que necesitamos es reactivar nuestra economía productiva. En vez de pedirme proyectos de gasto, de que voy a hacer nuevas carreteras, que no necesitamos más. Lo que necesito es que me des ese dinero para poder reducir impuestos, aunque sea de forma temporal, y que durante el año que viene no me vaya a crecer el déficit, porque yo utilizo ese dinero para cubrir la menor recaudación que voy a tener
de una bajada, un poco los números.
De una bajada sustancial de impuestos que permita durante el próximo año y medio, dos años, darle aire a las empresas y a las familias. Y en tercer lugar, ir a Europa y decirles lo que estamos diciendo a lo largo de toda la tertulia, no le deis ni un duro a esta gente si no se comprometen realmente con la reforma. Vamos, básicamente lo que habría que decirles en Europa es, no le deis un duro a estos hasta que no cambie de manera radical la política de este gobierno e incluso los integrantes del gobierno.
Luis,
En cuanto a lo que va a pasar, yo creo que va a haber sobre todo dos sectores que van a seguir sufriendo y que además van a tener muy complicado recuperarse pese a estar hablando de España. Son hostelería y turismo, que van de la mano.
Pero turismo... tan enormes que es muy difícil. Muchas veces lo hemos comentado incluso con los sectores de turismo. El presidente de los hoteles de más éxito, antes de empezar el verano, ya nos dijo... Este año ya está perdido. O sea, no había empezado agosto. Este año ya está perdido. La cuestión es si el año que viene podemos recuperar cuánto de lo que seguro vamos a perder. Bueno, no solamente no se ha hecho nada, sino que lo que se ha hecho es insultarlos, atacarlos. Ayer vi que había una expectativa de pérdidas de empleos del 40%. ¿Serán más? Porque siempre las previsiones... Cuando la economía está así, siempre se quedan cortas. Esto es como cuando un partido político cae en las encuestas. Luego los resultados son mucho peores que las previsiones, porque como iba así, pues se la pega. Pero quiero decir que esos sectores, que eran el 14% es el turismo del Producto Interior Bruto Español, el más competitivo del mundo. Y no sé que ha sido despreciado, ha sido insultado por el gobierno.
Y que arrastra a tantos muchos. No olvidemos que el sector primario depende de la hostelería, que depende del turismo, y por eso se han bajado tanto los precios en algunos productos de materias primas. Pero es que el turismo tiene otro factor añadido, y es que no se puede pensar que un país, todos sus turistas, son en propiedad y que todos los años van a seguir viniendo, pase lo que pase en este país. Hemos expulsado mucho turismo fuera, que ha descubierto otros destinos, y quién nos dice a nosotros que como no nos pongamos las pilas no van a volver aquí. Pero bueno, en cualquier caso, comparaba Daniel España con un gran atleta, la economía española. Yo voy a utilizar otro símil, una pradera fértil. En España el COVID ha agostado, pero el gobierno, en lugar de echar fertilizante, lo que ha hecho ha sido echar herbicida. Y lo que está consiguiendo es que en España se quede un páramo en el que no crezca una brizna de hierba. ¿Y por qué lo digo? Porque tanto Daniel como Domingo han apuntado una de las claves que a mí es la que más fundamental me parece. Es la segunda de Daniel, el que es necesario reactivar. La economía no funciona por ciclos necesariamente. Los ejemplos de Venezuela y Argentina están ahí. Cayeron y
bueno,
ahí se han mantenido.
El mismo de España, cuando todo el ciclo europeo era de caída, el de España fue de subida.
Exacto.
Depende de la política que hagas.
Depende de que tú consigas atraer inversiones, consigas que cuando se reactive la demanda tengas una clase empresarial que pueda, que tenga las herramientas para crear las situaciones de mercado que permita generar empresas, generar empleo, generar consumo, dinamismo, nuevas inversiones, es decir, lo que significa reactivar la economía. ¿Pero qué tenemos encima de la mesa? Tenemos subidas de impuestos, tenemos los mensajes a los inversores internacionales de que lo poco que funcionaba en el mercado laboral, que se había conseguido flexibilizar para poder contratar en España, lo vamos a hundir y vamos a poner cada vez más trabas y cada vez mayor los costes laborales en España, que además el coste fiscal va a ser horroroso para las empresas. Es decir, no estamos permitiendo ni que las empresas españolas que han desaparecido y que a lo mejor podrían recuperarse, se recuperen, y mucho menos estamos lo que estamos haciendo es lanzarle el mensaje al mundo de ¿usted quiere traer su dinero a un país europeo? Fíjese en cualquiera, menos en el nuestro. Y eso, para mí, es lo más grave porque es lo que no permite crecer.
Bueno, vamos a ver que por dónde van hoy los oyentes, Vanessa, por dónde van sus preguntas.
Pues la mayor preocupación de nuestros oyentes, como es lógico, son sus ahorros y sus pensiones. Así que la mayoría de preguntas giran en torno a estos dos temas. Pero hay más, después de la pausa.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, vamos con los oyentes, Vanessa.
Hay muchísimas cuestiones. Se preguntan, entre otros asuntos, en qué nos va a afectar esta subida de impuestos en el día a día o si hay un riesgo real de quiebra en nuestro país.
Don Daniel, ¿el Estado español a lo largo de los próximos 6, 12, 18 meses podría llegar a quebrar, a ser incapaz de abonar las pensiones y los sueldos de los empleados públicos?
¿Creen que nuestros ahorros están seguros en el banco? ¿Creen que aquí no llegará el corralito más pronto que tarde?
Pero, ¿y las pensiones? ¿Se van a poder seguir pagando?
Se habla continuamente de la deuda pública, pero yo creo que ningún español en realidad sabemos qué consecuencias, qué peligros nos puede ocasionar eso. Y quisiera, si al poder ser, por favor, que nos lo explicara.
Yo soy autónomo, tengo una pequeña empresa, una SL, en la cual somos societarios, mi mujer y yo, y me gustaría saber cómo nos va a afectar a la pequeña mediana empresa la subida de impuestos de aquí a final de año que tiene prevista el gobierno.
Pues, a ver, empezamos, vamos por partes y vamos podéis por partes, intervenir cuando os apetezca.
Con toda la rapidez que pueda, empezando por el tema de si España va a quebrar, el concepto de quebrar. La gente entiende como concepto de quebrar que se vaya a dejar de pagar todo, ¿no? Los estados no quiebran de esa manera. España va a tener importantísimas dificultades financieras, pero eso no significa que vayamos a quebrar porque tenemos el apoyo del Banco Central Europeo y de la Unión Europea. Eso no quita que lo que está ocurriendo ahora mismo es que la imposibilidad de reducir el déficit estructural si no se reducen los gastos innecesarios, ¿vale? Para sostener las pensiones y para sostener el gasto público, lo que hay que hacer es crear más empresas, crear más empleo, atraer más inversión. Entonces, hablaba sobre los autónomos y el impacto sobre el ciudadano medio. Bien. ¿Qué es lo que le va a costar al ciudadano medio las subidas de impuestos? Bueno, pues van a subir, para empezar, todos los productos azucarados. Eso significa que va a costar más la compra de muchos productos, no solamente de la Coca-Cola, como están intentando vendernos. Van a subir los costes de la compra de productos tecnológicos por la mal llamada tasa Google. Y va a subir los costes de las transacciones que hacen ustedes con sus ahorros por la mal llamada tasa Tobin. Entonces, en general, más gastos para el ahorro y más gastos para los ciudadanos. A los autónomos les quieren subir la cuota a más del 50% de los autónomos. Eso se está luchando, veremos cómo ocurre. En general, a la persona que preguntaba qué es lo de la deuda pública y cómo nos afecta, le afecta de la siguiente manera. La deuda no es gratis y no es una irrelevancia. La deuda supone en el futuro menor crecimiento, menor empleo, menores salarios y menor productividad. Eso es lo que tienen que entender todo el mundo. Cuando les dicen el derecho al déficit, les están hablando del derecho al paro. Porque la realidad es que lo que están generando es mayores desequilibrios que suponen en el futuro menor capacidad de crecimiento. El déficit no es una herramienta ahora mismo, no se está utilizando como una herramienta de crecimiento, sino como una herramienta para perpetuar desequilibrios estructurales. No sé si he podido responder a todo.
Bastante. ¿Algún añadido más?
Sobre las pensiones, 16-18 meses. Yo no creo que vayamos a ver un recorte de las pensiones, porque creo que, y ni de sueldos públicos, creo que el gobierno va a intentar estirar el chicle todo lo que pueda.
De hecho, las previsiones están a subirlos.
Por eso, pero mi miedo es que entremos en un escenario a la griega, en el sentido de que llegue un momento, eso sí, a 2-3 años vista, que el gobierno sea incapaz de hacer frente al gasto, y entonces lleguen los recortes de verdad. Es decir, no creo que haya recortes en pensiones, como a lo mejor debería haber, pequeños, moderados, aplicando una reforma que a largo plazo establezca una sostenibilidad del sistema, sino sino que va a hacer es tratar de mantener lo que hay ahora hasta el límite y dentro de 3, 4, 5, 7 años tener que hacer recortes de verdad, pues del 5, el 10, el 15, el 20, en función de cómo de negativo es el escenario y de cuánto dinero nos llegue desde Bruselas.
Yo, en cuanto al tema de los impuestos y cómo nos va a afectar, hay una realidad que muchas veces se oculta. Las cifras macroeconómicas que nos ofrecen los servicios oficiales hablan de que tenemos la inflación baja e incluso negativa, juraría que está en este momento. Esto lo que nos quieren decir o nos dicen es que realmente los precios no están subiendo, pero al final estas cifras llegan por agregados en los que pues entra el precio de la vivienda, el precio del combustible, que hacen bajar esas medias, pero en realidad el coste de la vida de todos los ciudadanos, y yo creo que ningún oyente que nos está escuchando podría desmentirnos, sabe que cuando va al supermercado a llenar la cesta de la compra le cuesta más de lo que le costaba hace unos meses.
Y menos de lo que le va a costar a partir del mes que viene.
A partir del mes que viene. Por eso, estas subidas de impuestos van a afectar, y yo creo que de una manera notable, y que lo van a notar en el bolsillo todos nuestros oyentes, de una manera importante, porque ya está subiendo mucho el coste de la vida, los salarios siguen bajando, y las subidas de impuestos a lo que abundan es a que ese coste va a seguir siendo todavía mayor.
Bueno, pues lo único que podemos hacer nosotros es felicitarnos de haber cumplido 20 años, pese a todo, y celebrarlo con este reloj. Pues el reloj de los 20 años del Grupo Libertad Digital. Es
precioso.
Oye, es un reloj, los dos modelos, esto es de cuero, esto es de un acero imponente, y además que está hecho, el cristal no se puede rayar, porque es de zafiro. Y el mecanismo, que yo siempre hubiera dicho la máquina y tal, es de cuarzo, que no suena. Y te pones así, y en lugar de ese tac, 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 insoportable, bueno, pues no suena. ¿Por qué ha de sonar? Bueno, pues este es un reloj que es una edición limitada, luego es ya para coleccionistas. Quedará pues para todo colección o, no sé, para Wallapop o Katawiki. Pero desde luego ya se acabó a los 999, que son menos, porque yo este me lo he quedado. Desde luego, eso de troquel se rompe y se acabó. De Colomer & Sons tiene 10 años de garantía el reloj y tiene un coste, relación calidad-precio, muy bueno. 325 euros, pero el 10% de descuento para la gente del Club Libertad Digital, que son ya casi 11.000. Estamos en 10.700 y pico. Hemos pasado, fíjate, Daniel, de menos de 2.000 en este año de crisis a más de 10.000.
Pues es una maravilla.
Bueno, porque es que la gente sabe que este es el único refugio que queda para algunas ideas que casi son las únicas buenas, dicho sea de paso.
Es el reloj que da la hora de la libertad, ¿no?
Bueno, da la hora. Desde luego no es como la campana de Filadelfia, que daría mucha libertad, pero está rajada. Este no, este reloj funciona perfectamente. Bueno, ¿cómo se consigue? Pues de una manera casi graciosa. www.yoquierouno.com. Y si no, entran en Libertad Digital y ven pues todas las características de este reloj y ya está. Repito, cuando se acabe, se acabó. Esto es como las cestas de Navidad. Luego no digo, oh, es que...
En la mañana. Ah,
es que me quedé. Pues se quedó muy mal. Bueno, ¿y cómo está Naya el Corte Inglés?
Pues mira, Federico, llega el Corte Inglés Plus, que es la nueva tarifa plana de envíos del Corte Inglés por solo 19,90 al año. ¿Para qué tipo de envíos? Para todos. Alimentación, moda, accesorios, calzado, perfumería, tecnología, lo que sea. Lo que necesitas lo puedes tener en 2 horas o cuando quieras en toda España. O sea, ¿qué más se le puede pedir a una tarifa plana de envíos? Pues un mes de regalo para probarla y además un 10% de descuento para la primera compra. Así que nada, suscríbete ahora mismo porque por solo 19,90 euros al año, si quieres tener una experiencia de compra mejor, también la tienes en la aplicación. Te puedes bajar la aplicación en el móvil y empezar a disfrutar el Corte Inglés Plus.
Pues muy bien. Os tengo que convocar otra vez, vosotros todos los días, y a Daniel Lacalle, del que recomendamos su último libro, Libertad o Igualdad, que es un título ambiguo. Porque dice o libertad o igualdad, o bien libertad es igualdad.
Claro.
Que es la cosa. Está en Deusto, la edición es muy buena. Y tiene además esa cosa que han cogido a los editoriales de ponerle un tacto de melocotón de Calanda,
sí.
Malacatón, que tiene como una pelusilla, que es como de que te lo hace cariñoso y mordible. Sí. Claro, no vas a morder el libro, ¿verdad? Aunque
no,
sea liberal.
Cómprelo, pero no lo muerdas.
No, exactamente. Sí. Bueno, pues hay que leerlo por lo principal, porque no existe para los liberales libertad sin ley. Y el problema en España es que se están cargando España como Estado, es decir, como régimen legal. Y esta es la madre del cordero. Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros esta mañana. Que vendas, bueno, por lo menos dos ediciones. Una yo creo que ya acabamos de vender ahora. Y otra, por lo menos después.
Ya lleva dos ediciones. Ya estamos en la segunda.
Pues serán cuatro.
Muy bien. Ahí.
Claro. Bueno, muy bien. Muchas gracias y seguimos. Vamos a ver si ha pasado algún desastre últimamente. Y luego en la crónica rosa, donde hay, eso sí que es el rayo que no cesa. O sea, desde el putíbulo de Mainat, hay putíbulos por doquier. O sea, España se ha putibulizado de tal manera que de pronto los ministerios se llamarán así. Uf. Ya lo verás.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Juan Pablo Polvorinos.
Federico, ¿qué tal? Buenos días.
¿Ha sucedido alguna desgracia? ¿Pablo Iglesias ha pegado fuego a alguna catedral o no sé? ¿Ha asaltado la Cruz del Valle de los Caídos Carmen Calvo y se ha colgado como un mono?
No, pero ahora que lo mencionas, vamos a comenzar por Irene Montero. Fíjate, ¡hombre! Qué interesante es escuchar siempre a Irene Montero, la ministra de Igualdad, sobre la posible investigación que podría abrirse sobre Pablo Iglesias, su imputación por parte del Supremo, como ha solicitado el juez Manuel García Castellón. Hoy dice la titular de Igualdad que no vamos a ver materializarse esa imputación. Oye, lo tienen clarísimo. Pablo Iglesias lleva diciendo, todos sabemos lo que va a suceder en el Supremo. Lleva diciéndolo bastante, sí. Bastante tiempo ya. Bueno, dice que sería una polémica de unas dimensiones enormes, la imputación de Pablo Iglesias, que traspasaría fronteras.
Uy.
Aunque claro, cuando en Podemos hacen toda la argumentación, se olvidan de lo esencial. Que es que Iglesias tuvo en su poder durante más meses de los... durante muchísimos meses, 7, 8 meses, la información del teléfono de su exasesora, ocultándoselo incluso a ella, a Irene Montero, claro. Y que esa tarjeta le llegó dañada, que es el objeto de la investigación del juez García Castellón. Además, por supuesto, a esto le sumamos que Pablo Iglesias intentó, cree el juez García Castellón, engañar a la justicia para beneficiar a su partido político en connivencia con la fiscalía. Bueno, el caso es que Irene Montero...
Dos denuncias falsas, no una, dos denuncias falsas. Sí. Acredita el juez García Castellón.
No decía Pablo Casado que las denuncias falsas no existían, Federico. Bueno,
bueno, mira, no me hagas hablar de Pablo Casado, que me duele.
Irene Montero, vaya.
Es que no contemplo esa opción, es que no lo contemplo. Esto sería un escándalo internacional. Los hechos lo que demuestran es que a una trabajadora de Podemos se le roba un móvil, que el contenido de ese móvil aparece en un ordenador de Villarejo, que Villarejo dice que se lo da al director adjunto de la Policía Nacional, que todavía no ha explicado si eso es verdad y qué hace un alto cargo de la Policía Nacional con unos documentos como esos, y que esa información sirvió para organizar una campaña mediática contra Pablo Iglesias y contra Podemos justo en los momentos en los que se estaba, o antes de unas elecciones o en el momento de la negociación del gobierno. Esos son los hechos y por eso creo que no solamente sería un escándalo internacional, sino que simplemente es imposible. Ahí está, todo el mundo sabe lo que ha dicho la Audiencia Nacional, que es que Pablo Iglesias es el perjudicado en esta situación.
El perjudicado, pero que se olvida de lo esencial, Irene Montero. Ella pone el argumentario de Podemos sobre la mesa, pero se olvida de lo esencial. Un escándalo internacional, dicen.
Bueno, en Venezuela. Sí, en sí. Venezuela, en Cuba, sí, pero sí. Desde luego la idea... Ahora, ¿tú has visto cómo manotea? O sea, claro. Disfrazada de nazarena, ¿qué gesto hace? Parece que va a estrangular a alguien. Estos le falta darse una torta, pero una torta de verdad. Es decir, medio partido a la cárcel, que es donde deberían estar.
Bueno, voy con Salvadorilla, Federico.
¡Hombre! Otro de nuestros favoritos.
Bueno, y luego voy a desembocar...
El que delató ayer al traidor Aguado.
Bueno, la verdad es que Aguado, por lo visto, ayer recibió un toque de atención por parte de Inés Arrimadas, que le dijo: Ignacio, ya te estás pasando un poco. Está pareciendo demasiado que estás del lado de Pedro Sánchez y de Salvador Illa.
No, pues vamos a ver, el toque de Inés es hazlo pero que se note menos.
Bueno,
aquí la traidora es ella. Uh-huh. Aguado es un propio. Si no fuera ella, si no fuera Inés, habría echado a Aguado ayer.
Bueno, pues vamos de ella a ella. Bueno, ha advertido en RAC 1, está en la radio catalana, que vienen por delante 15 días muy oscuros en la lucha contra la pandemia. Y en la línea con lo que yo te comentaba ayer justo hasta ahora, Federico, es muy interesante ver cómo Salvador Illa está encargándose de allanarse el camino de cara a las elecciones en Cataluña. Hoy ha dicho que está a favor de que cada comunidad autónoma tome medidas en función de la situación epidemiológica de cada región, que Cataluña lo está haciendo muy bien. No así Madrid, evidentemente, para quien ayer tuvo palabras bastante duras.
En Cataluña, donde se han disparado todos los contagios,
muy bien.
Han cerrado todos los bares, van a hundir aquello, lo están haciendo muy bien.
Es muy curioso.
Claro, es que él se quiere presentar allá a las elecciones.
Es llamativo, porque si en Madrid Díaz Ayuso tiene la culpa de que se hayan disparado los casos, ¿por qué no tiene la misma culpa Chivite en Navarra o el gobierno independentista de Cataluña en Cataluña? Pues es una de las preguntas que habría que responder, pero... Salvador Illa hablando de las medidas que hay que tomar. Escucha.
De que los virus preocupan, de que el virus...
La situación es preocupante, el virus está entre nosotros. Hay que tomar precauciones y hay que tomarlo seriamente. Y probablemente en las próximas semanas y meses tendremos que tomar medidas quirúrgicas para evitar que las incidencias acumuladas crezcan y tener un margen de reacción.
Porque necesitamos siempre tener un margen de reacción.
Un margen de reacción. Medidas quirúrgicas es cerrar Madrid entero, Federico. Cerrarlo entre 5 millones de personas.
Puede tirarse mes y medio de vacaciones.
Sí, exactamente.
¿Qué clase de gentuza, ¿eh?
Y una cosa más, Federico, porque habéis estado hablando mucho de economía y la verdad es que el gobierno de... ¿Cómo lo estará viendo el gobierno de España para que ayer la ministra de Turismo, Reyes Maroto, admitiera que el gobierno ha llegado tarde con los corredores turísticos?
¿Pero cómo que ha llegado tarde?
Que no ha llegado.
Que no ha llegado, que no ha llegado. Claro.
Bueno, lo que ha afectado... mucho, por ejemplo, a Canarias, que no puede disfrutar de turismo de invierno. En Canarias tiene una situación absolutamente demoledora, demoledora. Pero dice hoy la ministra que, ojo, a la temporada de verano. Dice, ojalá que acabe de terminar. Dice, no, a la temporada de verano del año que viene, hace un rato, escucha.
La temporada de verano se presenta con incertidumbres, pero es verdad que todos confiamos, ¿no? Y estamos con esa ilusión de que tengamos pronto la vacuna o un tratamiento a la enfermedad. Mientras no llegue, lo que tenemos es que trabajar para garantizar viajes seguros y los corredores turísticos definen los protocolos para que efectivamente esa movilidad segura se desarrolle.
Viajes seguros, Federico.
Oye,
ni un
Reyes,
control en barajas.
Estas Reyes no son los Reyes Magos. ¿Y el turismo de invierno?
Sí, no, ese no.
Pero vamos, pero ¿y en Granada? ¿Y en Formigal? ¿Y en las estaciones de esquí?
Y en Canarias,
que es donde más hay turismo de invierno.
Sí. Ana Oramas ayer estuvo muy, muy, muy expeditiva con Salvador Illa, explicándole todos los problemas que hay.
Yo creo que lo expeditivo en Ana Oramas sería ir a por él directamente. Porque lo pone en fuga, ¿eh? O sea, Ana Oramas se va por él.
Hizo una descripción Ana Oramas de lo que son sus viajes vez que tiene que venir al Congreso, ¿no? A las sesiones, en donde, por supuesto, cuando llega a Barajas no tiene ningún tipo de control. Pero ese momento en el que entra en la cabina del avión y de repente todo el mundo se baja la mascarilla y empieza a comerse su bocata y su lata de Coca-Cola porque está permitido ir en una cabina con las personas que vayas en el interior, pero todos sin la mascarilla y comiendo, como por cierto sucede también en los cines. Es que claro, decía, pero señor, y que explicaba cómo había ido a Illa, al Ministerio de Fomento, en fin, a decirle que esto es inconcebible, esto no se puede permitir, está permitido.
Exactamente, Federico. Te doy un último dato. Mira, las matriculaciones en España registran, igual que en el Producto Interior Bruto somos el peor país de Europa en la previsión del Fondo Monetario Internacional que hemos conocido esta semana, las matriculaciones en Europa han caído menos de un 30% en el conjunto de Europa. En España casi un 40%. Casi un 40%. Y recordemos que la industria automovilística representa el 11% del Producto Interior Bruto, 110.000 millones de euros.
Pues ahí quedan, vamos a ver, Isabel González.
Estoy viendo vídeos, fíjate, aquí
me ¿del putíbulo?
No, ojalá. La verdad es que son bastante más institucionales, son los de la Casa Real en Instagram, que acaban de colgar la visita ayer de los Reyes con sus hijas, ya sabes, ya están en
Oviedo.
Ya
te he oído que...
Un Oviedo en fase 2, además, efectivamente, claro, no van a poder ir a darles su cariño a los ovetenses porque no les han recomendado un confinamiento, un autoconfinamiento, pero bueno, se van a celebrar aunque sea en versión reducida, todos los actos que tienen que ver con la entrega de esos princesas de Asturias. 4 minutos va a durar el discurso de la princesa de Asturias, Federico, y luego su padre, que de verdad creo que si hay un año en el que merece la pena realmente escucharle, es este.
Desde luego.
Y debería hacer una declaración de intenciones sobre, bueno, tiene, yo creo que podría durar 6 horas, como los de Fidel Castro,
sí,
directamente.
El problema es que es una situación tan delicada.
Muy delicada, sí, pero quizá nos sorprenda, fíjate, yo estoy esperando que sea así,
no sé, de alguna manera.
Y también miraba en Instagram que acaba de colgar Paloma Cuevas. Sí, Paloma Cuevas, ya sabes que de vez en cuando nos regala pinceladas de su vida. Hace unos días era su foto, su vida en un quad, como diciendo, aquí estoy yo conduciendo libre, y hoy es una de su padre junto a Grace Kelly. Parece ser que Victoriano Valencia era gran amigo de la princesa de Mónaco, y lo
es
dice
que
ella.
Grace Kelly le gustaban los toreros, y Victoriano Valencia era guapísimo.
Pues no sabía yo.
Era
bueno, Federico.
No, tú has visto las fotos de Victoriano cuando estaba en el apogeo.
Sí, las he visto
a raíz
de que lo contaras.
Quizá
tú.
Quizá después de Luis Miguel Dominguín.
Guapísimo.
Luis Miguel Dominguín, Mario Cabré y en racial Victoriano Valencia. Sí.
Bueno, pues mira, sí. ¿De qué vamos a hablar en la Crónica Rosa además? De paz, fíjate. Por fin, Federico, de paz. De paz, la que llega parece ser a la casa de los Alba, porque Cayetano ha dicho que su hermano le ha invitado al bautizo de su nieto, es decir, el duque de Alba le ha invitado. Luego, oye, como gesto de acercamiento, hay que tenerlo en cuenta. Y después de la paz, que dijo
le hace
aquí,
pagar el chocolate.
Dijo aquí Beatriz Cortázar, bueno, pero el regalo seguro, a lo mejor le invitan por eso.
Sí.
Dijo Beatriz Cortázar algo que no ha tardado ni una semana en cumplirse, la paz entre Jorge Javier y Teresa Campos. Parece ser, Federico, que ya se están intercambiando mensajitos graciosetes de, ay, venga, a ver si nos hacemos amigos, ay, que estamos discutidos, venga,
eso
que
es
no,
Basile,
¿no te acuerdas?
Venga, ya hemos subido la audiencia con la guerra.
Sí.
Ahora vamos a subir la audiencia con la paz.
Con la paz, bueno, y mientras las que han caído, tipo lecturas, pues publicando el documento que acredita que ella tiene
que
la
presentadora. Como el chancho en charco.
La leña al fuego. Y tenemos que hablar del caso Bosé Palau, porque este lunes es el juicio.
Este lunes,
este
ya.
Este lunes, día 19, están llamados a declarar. Y además, el juez, fíjate, ha llamado a declarar, por ejemplo, ¿tú te acuerdas de un reportaje que hemos comentado aquí en el que Bosé confesaba, creo que era en Vanity Fair, que tenía 4 niños y que fue una revolución, que dijimos todos, anda, pero si no sabíamos nada de esto? Bueno, pues ha llamado a declarar incluso las personas que hicieron ese reportaje o que han publicado información sobre,
o sea, eso anuncia
esa
un juicio
pareja.
Muy, muy minucioso y
muy mediático, probablemente, ¿verdad?
Eso sin ninguna duda.
Sí, me da la sensación, bueno, aquí lo vamos a contar igual, pues, sea mediático o no.
Pues vamos ya.
Es la mañana de Federico. Es Radio.